Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Les habla Henry Jaime Martínez de Bucaramanga, Colombia. Hoy es 26 de marzo de 2018 y estaré compartiendo con ustedes un tema de suma relevancia y edificación para esta santa escuela. La importancia de testificar la palabra de Dios. Hermanos, amar es una experiencia maravillosa. ¿Amaste ya alguna vez? ¿Recuerdas el día cuando declaraste tu amor? Quizás las manos te transpiraban, la voz no salía, te ponías nervioso, temblabas todo por dentro, pero te armaste de valor y le hablaste. La mujer te miró con un brillo especial. Y finalmente, cuando pensabas que oirías el soñado sí, ella con un medido tono dulce y simpático te dijo que precisaría un tiempo para pensarlo. ¿No fue así? Nunca podrás olvidar aquellos días de expectativa, especialmente el día cuando ella te dio la respuesta. Tú no sabías si estabas soñando o estabas despierto. Tenías ganas de salir corriendo, de gritarle a todo el mundo, estoy feliz porque ella me aceptó. Al llegar a casa, tomaste el teléfono y comenzaste a contárselo a los amigos. Tengo una noticia importante, ella me ama, ella me ama. Tomaste quizás tu celular y enviaste un mensaje de texto a tus parientes, a tus familiares. ¿Saben una noticia? Tengo novia. En la calle no podías quedar callado. Tenías que contarle a todos que estabas enamorado. La felicidad que ese amor te proporcionaba era tan grande, que si no lo contabas a los demás, explotaría dentro de tu corazón. Y quizás en muchas ocasiones hasta tus amigos te dijeron que si no tenías otro tema de qué hablar, porque siempre eras hablando de tu novia, de cuánto la amabas, de cuán hermosa era ella, de cuántas cualidades ella tenía. ¿Sí? Era una experiencia sumamente maravillosa, una experiencia nueva en tu vida, que querías compartir con todo el mundo. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo. No podías quedarte callado. Era algo que necesitabas decirle a los demás. Pero hermanos, ¿qué sucede cuando un joven o un hombre comienza a noviar con una chica sin sentir amor por ella? ¿Acaso tendría el mismo deseo de contarle a todo el mundo que está noviando? ¿O preferiría más bien mantener el noviazgo en el incógnito, en el anonimato, para que nadie supiese de su relación con ella? Hermanos, eso es más o menos lo que sucede en nuestra amistad con Dios y con su Hijo Jesucristo. El día en que lleguemos a amar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, lo que más desearemos hacer será salir afuera y contarle a todas las personas que encontramos el amor de nuestra vida. Bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es posible quedar callado. Es necesario anunciar, testimoniar, testificar, predicar, evangelizar, contarle a los demás las maravillas de la salvación, contarle a los demás la experiencia de ese primer amor. Hermanos, el apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, comprendía ese principio espiritual de Ezequiel 3. Por eso es que en Hechos capítulo 20, el verso 20, dijo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Mire, estos dos métodos que utilizaba el apóstol Pablo, ¿no? Para predicar, para testificar, públicamente y por las casas. Y él le predicó pues a todos los contemporáneos, ¿sí?, judíos y gentiles de su época. Y por eso es que en Hechos 20:26 dice: por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sí? Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué estaba limpio? Porque les había predicado, les había testificado, les había hablado del evangelio de salvación. También, cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, ¿sí?, mira lo que pasó. En Hechos 18:6 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, ¿sí?, los de Corinto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Ah? A los gentiles. Después de que le habló a los judíos que se encontraban, ¿ah?, allá en Corinto, que se lo dijo en una sinagoga. Entonces, sí, ahí podemos notar la importancia que es predicar las buenas nuevas de salvación, así como lo hizo el apóstol Pablo. Pero quizás algunos de nosotros nos estemos preguntando, bueno, ¿qué es testificar? ¿Qué es predicar? ¿Qué es testimoniar? ¿Qué es evangelizar? Bueno, pues predicar, hermanos, difiere de cualquier oratoria pública, ¿no? Predicar es comunicar la verdad divina dada por medio del poder de la fuerza del Altísimo, sí, por medio del Espíritu Santo. Como cuando una persona predica, debe haber experimentado, creer y sentir lo que predica. Sin embargo, hermanos, la predicación involucra más que convicción personal. También es obediencia a la gran comisión divina de proclamar el mensaje revelado. Esa es la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28. El verso 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fíjate, en la parte inicial del verso 19 dice: vayan y hagan discípulos a gente de todas las naciones. Esa es la gran comisión, hermanos. ¿Sí? La gran comisión que se le encomendó no solamente a los apóstoles y a los cristianos de la iglesia primitiva, sino también a nosotros. Entonces, cuando estamos predicando, estamos siendo obedientes a esa comisión divina. Es decir, cuando predicamos, servimos como ese canal de comunicación entre Dios y el ser humano para que Él pueda dar su mensaje. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Estas palabras, cuando leo estas palabras, pues causan como un gran impacto en nuestra mente y en nuestro corazón. La manera en que el apóstol Pablo nos dice que la predicación del evangelio, ¿sí?, no es para él materia de gloria personal. ¿Sí? Pues lo que le motiva es el llamamiento de Dios. Le constriñe su conciencia ligada al cumplimiento de su deber. Y sobre todo ello, ¿sí?, le constriñe el fuego que lleva en su corazón a favor de la salvación de los hombres y de la gloria del Señor Jesucristo. De hecho, la misma Biblia en Proverbios 17:17 dice: un amigo es siempre afectuoso y en tiempo de angustia es como un hermano. Un amigo es aquel que está ahí cuando tú más lo necesitas. Y nosotros podemos afectar e impactar la vida de nuestros amigos testificándoles acerca del poder del Altísimo, de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, de cómo Dios ha obrado en cada área de nuestra vida, de cómo Dios ha restaurado mi hogar, ha transformado, ¿sí?, las estructuras de mi pensamiento para moldarlas a la mente de Cristo. ¿Sí? La amistad, sí, hermano, la amistad es un vehículo extraordinario de predicación y de testificación. Tan solo comentemos el caso de uno de los primeros cristianos, Andrés. Él era un muchacho sencillo que había aceptado el mensaje del Cordero a través de Juan el Bautista. Andrés, ¿saben qué pasó, mis queridos hermanos? Se enamoró de Cristo. Lo aceptó, ¿sí?, como el Mesías. Y automáticamente se transformó en un testigo. No podía ser de otra manera. ¿Saben cuál fue la primera cosa que hizo Andrés? Pues lo primero que hizo Andrés fue buscar a alguien a quien contar su gran descubrimiento. Imagínense a quién encontró. A Simón. En Juan capítulo 1, verso 40, dice lo siguiente. Juan 1, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido. Y el versículo 41 dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Sí? Entonces fíjate que Andrés, ¿qué fue lo primero que hizo cuando reconoció que Jesucristo era el Mesías? Pues ir a predicarle a su hermano, ¿sí?, a Pedro, a Simón, el pescador. ¡Qué gran ejemplo para nosotros, cierto, hermanos! La pregunta que surge es, hermanos, ¿le has predicado tú a tu familia? ¿A tus hermanos, a tus hermanas, a tus padres, a tus hermanos carnales, ¿no?, a tus padres, a tus tíos, tus primos, ¿sí? Me imagino que muchos de ustedes tienen familias grandes, otros quizás medianas, otros pequeñas, pero ¿les has predicado, les has testificado acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Sí? Pues eso fue lo que hizo Andrés. Fue y buscó a Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, he hallado al Mesías. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Orar y ganarnos a nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos aportando un granito de arena para ganarnos a nuestra familia? ¿Sí? Primero, debemos ganarla con nuestro testimonio. ¿Sí? Que ellos vean un cambio radical en nuestra vida. Que ellos vean un cambio de 180 y muchos grados más en nuestra vida. Para que ellos puedan tener credibilidad en nuestras palabras también. Y cuando sazonamos nuestras palabras con sal y están acompañadas por el poder del Altísimo y del Espíritu Santo de Dios, pues de seguro que vamos a impactar y afectar esas vidas, y ellos también van a aceptar el mensaje de salvación, de las buenas nuevas de salvación, del Evangelio de salvación. Pero hay otro elemento también importante para analizar, hermanos. Sí, Simón era hermano de Andrés. Hermanos carnales. Además de hermanos carnales, también eran pescadores y trabajaban juntos. Es decir, que Simón era... Que Simón y Andrés eran compañeros de trabajo, además de ser hermanos carnales, ¿no? Esto revela un elemento importante en la dinámica del testimonio, mis estimados hermanos. ¿Sí? De que también es nuestra responsabilidad hablarle a nuestros compañeros de trabajo. Testificarles a ellos también. Hablarles de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, hermanos, es mucho más positivo y eficaz testimoniar a las personas con las cuales nos relacionamos en nuestras actividades diarias, como es nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. Con seguridad, el testimonio de una persona es mucho más poderoso y efectivo con un amigo que con un extraño, ¿cierto? Sí, porque quizás a veces nos vamos a acercar a un extraño y pues Algunos serán receptivos, otros nos rechazarán, otros nos mirarán con desconfianza, pensarán que quizás los vamos a robar o a asaltar. Pero bueno, sí. Podemos buscar entonces un amigo, sí. Un amigo en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en la universidad, sí. Un amigo que viva cerca de ti, ¿sí? Y sin complicaciones, sin fingimiento, puedes contarle lo que Dios y su Hijo Jesucristo significan para ti, lo que Cristo trajo a tu vida, de qué manera te ayuda en tus quehaceres cotidianos y cómo te bendijo con paz y equilibrio en tu corazón. Quizás algunos de los que están escuchando esta charla dirán: no, pero yo qué le voy a predicar a mi familia, ellos no me van a oír, ellos me van a rechazar. Otros quizás dirán: no, pero es que mis compañeros de trabajo se van a burlar de mí. No, ¿cómo se le ocurre yo predicarle a mis vecinos, a mis amigos? Se van a reír de mí. No van a aceptar lo que les voy a decir. Bueno, hermanos, pues entonces quiero decirles de que mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Dice Ezequiel, capítulo 2, verso 3 y 4, dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Así, y les dirás: así ha dicho Yahvé el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces fíjense, hermanos, lo que nos está hablando Dios a través de su palabra. Que no interesa de que no nos escuchen, porque muchas de las personas del mundo, ¿sí?, llámese amigo, familiar, vecino, compañero de estudio, de trabajo, muchos de ellos son rebeldes y necios. Quizás no nos escucharán, pero aquí nos dice la palabra de Dios de que debemos predicarles. ¿Sí? Escuchen o no escuchen. ¿Sí? Así nos encontremos entre zarzas y espinos, no podemos callar, ni debemos ser cobardes ni tener miedo de sus palabras. Debemos hablarles, porque tendremos el respaldo de Dios a través de su Santo Espíritu. Y las palabras no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. Quizás al principio no te escuchen, pero después las condiciones cambiarán. Quizás alguna de esas personas en algún momento de sus vidas se enfrenten ante una situación difícil, una situación conflictiva, una situación en la que necesitan asesoría espiritual. ¿Y saben a quién van a recurrir? Van a buscarte a ti. Van a buscarme a mí. Porque tú y yo hemos sembrado esa semillita de la palabra en sus corazones. Será maravilloso, pero la testificación debe estar acompañada del testimonio de vida personal, para que haya un impacto profundo en los corazones de los incrédulos. Y de esa forma vamos a tener éxito cuando hablemos de la palabra de Dios. ¿Pero qué debemos hacer, hermanos, antes de predicarles la palabra de Dios, debemos orar por ellos. Debemos orar un tiempo prudencial para que Dios vaya preparando el terreno del corazón de aquellas personas a las cuales les vamos a hablar del Evangelio de salvación. Tengámoslos en nuestras oraciones todos los días. Y después de que el terreno esté preparado, pues ahí sí podemos hablarle. ¿Cómo también podemos hacer antes de testificarle? Pues aquí la palabra de Dios en Ezequiel 3:1-2 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Ya? Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Sí? No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer antes de testificar a todos ellos, a testificarle a todas las personas por las cuales hemos orado? Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, como dice Ezequiel 3:1-3. Debemos nutrirnos con su palabra para que cuando nos enfrentemos a ellos, pues el Espíritu de Dios pueda recordar todas las cosas que hemos aprendido. No nos preocupemos qué decir o qué hablar, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios, ese poder de la fuerza de Dios, estará en nuestra mente, en nuestra boca, y nos recordará todas las cosas que tenemos que decir. Quizás de pronto, antes de emprender esa tarea de predicar o de testificar a todas esas personas, puedes experimentar miedo, y es normal, ¿sí? Pero debemos alentarlos y motivarlos con la palabra. Muchos de los héroes de la fe también experimentaron miedo, ¿sí? Algunos decían, no, yo todavía soy un niño, otro yo no puedo hablar, otro yo soy tartamudo, como Moisés. Pero miren lo que Dios dice en Josué 1:9, miren lo que nos dice, hermanos, a los que de pronto tenemos miedo de testificarle a nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, que no nos dé cobardía, ni temor, ni miedo, pues, cumplir con esa gran comisión de predicar el Evangelio. Vamos a tener el respaldo de Dios. Él nos va a ayudar. No nos va a desamparar, no nos va a dejar solos, ¿sí? Así como lo hizo con los apóstoles, con los cristianos de la iglesia primitiva, que los ayudaba y les daba palabras, les recordaba, ¿sí? Las palabras del Evangelio para que ellos pudieran predicarlas, ¿sí? Al pueblo, también ante reyes, autoridades, a religiosos, etcétera. No temamos, hermanos, porque Dios siempre estará con nosotros. No temamos de cumplir con esa gran comisión. Hermanos, cuando lo vayan a hacer, cuando vayan a testificar, predicar, evangelizar, testimoniar, no se preocupen demasiado por la forma, sino por el contenido, ¿sí? Recordemos lo que dice Mateo 10:19. mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que ustedes deben de hablar. ¿Sí? Porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de su Padre, el que hablan ustedes. Dios los va a respaldar. Y llegará el momento en que ustedes, dice, van a quedar hasta impresionados de lo que ustedes van a decir. Que después ustedes van a decir, pero yo, ¿a qué hora dije eso? ¿En qué momento? Es decir, van a sentir, ¿por qué? Porque van a sentir el respaldo de Dios. Entonces, por ejemplo, sean apenas buenos amigos y preséntenle a las personas a Cristo como su gran amigo. Hablen de cosas prácticas, de aquello que tú estás viviendo y experimentando en tu vida diaria, de cómo Dios te auxilia y orienta en tu trabajo, en tus estudios, en tu relación, en tus actividades deportivas, ¿sí? Cuéntale también la forma como Dios ha afectado la vida de otras personas, ¿sí? Cómo ellos han cambiado. Cuéntale testimonios de amigos que tú conozcas, ¿sí? Personas que no eran felices, que vivían tristes, desesperadas, a veces prisioneras de las drogas, del alcohol, del sexo desvirtuado y de otros vicios. Cuéntale cómo Dios cambió la vida de esas personas. Y ahora esas personas, Dios les inyectó y les proporcionó alegría y felicidad. Otra forma, mis estimados hermanos, es, ¿sí?, invitar a un amigo a escuchar las prédicas de esta santa escuela, o a ir a la iglesia. Búscalo en su casa y acompáñalo a las reuniones, ¿sí? Allá en la iglesia, preséntale a otros de tus amigos. Sí, muchas veces nos sentimos bien cuando nos invitan a ciertas reuniones y nos sentimos tan respaldados por las otras personas. Sentimos, al ver ese amor que es fruto del Espíritu de Dios, ese amor que se expresa los unos con los otros, entonces uno también las otras personas también se quieren contagiar de lo mismo, ¿no? Invita a tus amigos a conversar, a orar, a estudiar la Biblia juntos. Entonces, como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, todo lo que se necesita para predicar, testimoniar o evangelizar, como quieran llamarlo, es estar apasionado por Dios y por su Hijo Jesucristo. Es tener el corazón inflamado de un amor tan puro y tan maravilloso, que no es posible guardarlo en secreto, que es necesario contar, anunciar y testimoniar. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? Como el hombre o el muchacho que se ennovió, al recibir un sí, saltó de alegría y quiso contárselo a su familia, a sus amigos y a todo el mundo. De la misma manera, cuando nos enamoramos de Cristo, queremos contarle a todo el mundo acerca de Él. Hermanos, pero nunca, nunca vean el trabajo de testificar o de predicar como una carga pesada. No, hermanos, acéptenlo como un privilegio, como un modo de alimentar mejor la naturaleza de Cristo. Porque cada vez que cuentas a los demás de tu amor por Dios, este amor se profundiza más y más en tu corazón. Cada vez que presentas las verdades bíblicas a tus amigos, esas verdades se hacen más reales en tu propia vida. Entonces, el trabajo de testificar, de predicar, es uno de los secretos para ayudar a conservar la experiencia de la conversión, hermanos. ¿Sí? Entonces, hagámoslo, hermanos. De verdad que, mire, hay un dicho que dice que la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, una de las formas como más podemos aprender acerca de las cosas de Dios es enseñándole a los otros. Enseñándole doctrina, enseñando muchas de las verdades espirituales que se encuentran en la palabra, de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, eso hará que nosotros tengamos una relación más íntima con nuestro Creador. Eso hará que se fortalezca más nuestra vida espiritual también. Hermanos, cuenta la historia de que un hombre, mientras viajaba en un día de invierno por lugares donde la nieve se había amontonado en grandes cantidades, este hombre quedó entumecido por el frío que le estaba quitando imperceptiblemente toda la fuerza vital. Sí, hermanos, este hombre estaba casi congelado y a punto de renunciar a la lucha por la existencia, cuando oyó los gemidos de un compañero de viaje que también padecía de frío. Su simpatía se despertó y resolvió salvarlo. ¿Y sabe qué hicieron? Él restregó los helados miembros del desdichado y después de muchos esfuerzos logró ponerlo de pie. Entonces, como el recién hallado no podía estar de pie, lo llevó en brazos con simpatía a través de montículos de nieve que él nunca hubiese pensado poder pasar solo. Cuando hubo llevado a su compañero de viaje a un lugar de refugio, entonces este hombre comprendió repentinamente que al salvar a su prójimo, se había salvado a sí mismo. Sus ardorosos esfuerzos para ayudar a otro habían vivificado la sangre que se estaba helando en sus propias venas y habían hecho llegar un sano calor a sus extremidades. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Pues una lección muy grande, mis estimados hermanos. La lección de que al ayudar a otros, nosotros mismos recibimos ayuda. ¿Sí? Eso es una lección muy importante porque y que debe ser presentada continuamente pues a los nuevos creyentes. ¿Sí? A los nuevos cristianos. Como por ejemplo, como un no solamente como un precepto, sino también como un ejemplo de vida. A fin de que en su experiencia cristiana obtenga los mejores resultados. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, hermanos. Cuando nosotros predicamos, testificamos y por ende le salvamos la vida a otro ser humano, también nosotros mismos nos estamos salvando nuestra propia vida. ¿Sí? También nosotros mismos estamos entrando en esa salvación tan anhelada. También nosotros nos fortalecemos en nuestra vida espiritual. Al ayudar a otro o a otros, nos estamos ayudando a sí mismos también. Hermanos, hace muchos años leí la historia de un médico que encontró en la calle a un perro delgado, lleno de heridas y con una pierna quebrada. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Este hombre sintió compasión por el infeliz animal. ¿Sí? Y lo llevó a su casa. Le curó las heridas, entablilló la pierna rota y lo alimentó bien. ¿Sí? Algunas semanas después estaba completamente restablecido. Y se había encariñado tanto con él que dijo, bueno, lo voy a adoptar como mi mascota. ¿Mm? Pero, ¿qué fue lo que sucedió cuando este perrito ya estaba completamente sano? Fue suficiente que un día quedase la puerta abierta para que el perro desapareciera. ¿Y saben qué dijo este médico? Dijo, animal ingrato. Hice todo por él. Y en lugar de quedarse conmigo, me abandonó. Al día siguiente, bien temprano por la mañana, el médico oyó que alguien rasguñaba la puerta. Entonces salió y se encontró con una escena increíble. Hermanos, el perro estaba de vuelta y traía con él a otro perro delgado y con una pierna quebrada. Entonces, esto es, hermanos, precisamente lo que ocurre en la vida del hombre que encuentra a Dios que encuentra a Jesús y se apasiona por ellos. ¿Cómo quedar callado? ¿Cómo? ¿Cómo guardar la belleza del Evangelio solo para nosotros? ¿Acaso asumiríamos una actitud egoísta de salvarnos solamente nosotros? La felicidad es tan grande, hermanos, que el único camino que queda es salir y contar a los amigos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí? Por eso debemos estar prontos para salir a testificar, anunciar las buenas nuevas de salvación y predicar a otros lo que Dios ha hecho con nuestras vidas.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.